Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos oyentes, os damos la bienvenida a este nuevo Cruce de Caminos, programa de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Carmen Lainez, como cada semana, os envía un cálido saludo y os transmite a sí mismo el de Sara Izorio, quien se halla al otro lado del cristal, dando todo para que este espacio llegue perfectamente a vosotros. La verdad es que los valencianos podemos estar de enhorabuena por tener a los más sobresalientes escritores del panorama español en cualquiera de los géneros en que pensemos. Dentro de ellos, el de la narrativa está en una verdadera efervescencia de autoras que se están consolidando en un difícil mercado de la narrativa. Justamente hoy tenemos en nuestros estudios a una novelista que va a dar mucho que hablar y que leer los meses y años venideros. Se trata de Begoña Valero, que acaba de publicar en la editorial Grijalbo del grupo Penguin Random House con su segunda novela, La Casa del Compás de Oro. Begoña, buenos días y gracias por estar hoy en este Cruce de Caminos para hablar de tu trayectoria como escritora, de tu visión del mundo de la narrativa y, sobre todo, de tus obras.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
A ti siempre por estar aquí. Begoña Valero reside en nuestra ciudad, si bien es hija de Ben Lleres, de Mariola. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, trabaja en la Generalitat Valenciana. Es autora, hasta la fecha, de dos novelas, El trabajo de los libros, 2012, y La casa del compás de oro, 2017. Begoña, una mujer como tú, que se ha formado y ejerce como médico, ¿cómo y cuándo llega a la literatura?
Bueno, primero tengo que hacer una aclaración, porque sí que soy licenciada en Medicina y Cirugía, pero no ejerzo como médico. Trabajo en la Administración de la Generalitat Valenciana, pero tengo un horario normal. No tengo guardias ni nada por el estilo.
Eso está bien, no sería más difícil.
Sí,
¿no?
Sería muy complicado que hubiera podido escribir lo que he escrito. Y más a esta última novela, que durante 3 años he estado documentándome para poder ofrecer La Casa del Compás de Oro. ¿Qué me habías preguntado? Porque ya creo que me he salido un poquito.
No, ¿cómo llegas a la literatura?
Ah, bueno, sí. Llegar, pues realmente siempre he llegado porque he estado escribiendo desde mi infancia. Lo que ocurre que en aquel momento pues eran cuentos, relatos cortos, y poco a poco se fue complicando la trama hasta que llegué a la novela histórica. Y durante los últimos 15 años, aunque no he publicado todo lo que tengo, pero no he dejado de escribir, y no lo he publicado porque no consideraba que tenía la suficiente calidad. Y
pues menos mal que te decidiste. ¿No hubo en tu juventud indecisión a la hora de qué carrera escoger?
No, nunca jamás. Yo siempre he querido estudiar medicina. Era algo que necesitaba. Ninguna otra carrera me hubiera llenado tanto. Otra cosa es ejercer, que luego tienes que compaginar otras,
claro.
o por lo menos valorar qué aspectos de tu vida quieres desarrollar más. Y la literatura era uno que me entusiasmaba y no podía renunciar a él.
Y Begoña, ¿cuál fue el primer título que publicaste, sea en volumen, individual o colectivo?
Bueno, individual, mi novela anterior es El trabajo de los libros. Es un thriller que tiene parte una doble línea narrativa, una en el momento actual y otra en el siglo XV alemán, con el nacimiento de la imprenta por Gutenberg. Entonces, muy atractivo, ha tenido mucho éxito, pero al estar editado en una editorial modesta, aunque es una editorial valenciana, como yo, y soy de Bañeres de Mariola, alicantina, o sea, por los cuatro costados, pertenezco a la comunidad valenciana y además la adoro, pues realmente esa novela me hizo sentir la necesidad de escribir novela histórica y a partir de ahí pues he continuado con la Casa del Compás de Oro.
¿Y Begoña, nunca te ha tentado la poesía?
No, ahí quizá me sienta un poquito más demasiado, o sea, vamos a ver, das demasiado de ti en una poesía, dices tanto de ti, yo soy tan reservada que prefiero contar vidas ajenas.
Por una parte tiene razón. ¿Crees que un escritor ha de dedicarse sobre todo a un género o puede alterar con mayor o menor fortuna?
Yo creo que es casi más necesidad del escritor, porque a veces hay algún tipo de narrativa que no te gusta, por ejemplo. Entonces, para mí es mucho más difícil, porque no me atrae. Sin embargo, es muy fácil aquello que te gusta, porque lo haces con muchísimo claro. cariño, con muchísima intensidad, y lo vives y lo disfrutas. Y yo, como siempre he escrito para vivirlo y para disfrutarlo, pues voy haciendo lo que realmente me apetece.
Begoña, a la luz de cuando han sido publicadas tus novelas, llegas a la creación literaria en la madurez. ¿Qué supone aparecer con 40 años en un mundo literario?
Bueno, pues lo cierto es que nunca había pensado en publicar absolutamente nada, porque, como digo, soy muy reservada. Pero como la novela anterior publicada ya la leyeron amigos míos y les encantó, pues me animaron ellos a intentar esta cuesta arriba, que es dificilísimo, porque publicar es fácil, autopublicar actualmente cualquiera puede autopublicarse, pero que te publique una editorial y te pague por ello, eso es como un milagro.
Claro, claro. ¿Qué dificultades o beneficios se encuentran diferentes a los que tendría una escritora de 25 o 30 años?
Yo creo que la madurez te da eso, una experiencia que no la tienes a los 25 años. Lo que ocurre que también a los 25 años se tiene más frescura, pero yo creo que siempre es bueno la experiencia, o sea, el sedimentar toda la formación que vas recibiendo a lo largo de tu vida, porque puede dar obras muy cuajadas. Entonces, yo creo que si solamente hubiera escrito en mi vida La casa del compás de oro, realmente me sentiría satisfecha, porque creo que ahí reúno toda mi experiencia literaria, todo lo que he podido leer a lo largo de mi vida, que siempre sedimenta y vas dejándolo salir poquito a poco, y en este caso se ha cumplido mi deseo, y parece ser que Editorial Grijalbo ha considerado lo mismo, porque yo soy una persona nada mediática, o sea, no me conoce mi familia, mis amigos y poco más, y cuando se han decidido a editar una historia como La casa del compás de oro, pues por algo será.
Claro que sí. ¿Y cómo va naciendo una novela en tu cabeza, Begoña?
En general, primero hay que buscar al personaje, encontrar el personaje que quieres vivir su vida, porque cuando escribo lo siento, me introduzco dentro de la piel del personaje y lo vivo. Entonces tiene que ser un personaje que me atraiga, que no sea excesivamente diferente o a mí, porque en ese caso me sería muy difícil poder acoplarme a su vestido, o sea, vestirme con su pensamiento, con su forma de comportarse. Y lo que ocurre es que precisamente cuando alterno con un personaje de ficción, que es lo que suele ocurrir, como en esta novela, en La casa del compás de oro, el protagonista es un personaje real que existió, mientras que su contrapunto, que es totalmente de ficción, ahí sí que puedo un poco, en cierto modo, liberarme y claro. sentirme, pues decir exactamente lo que me parece y cuando me parece. En el personaje auténtico procuro en beberme de él, de su carácter, de su forma de comportarse, para trasladarlo al papel.
¿Y cuál es tu forma de trabajo?
Bueno, pues como trabajo todas las mañanas, me quedan libres las tardes, los fines de semana y las vacaciones, no dispongo de más. Por eso una obra como La casa del compás de oro, pues son 3 años de trabajo intenso. Normalmente me pongo delante del ordenador, analizo ese día, o por lo menos normalmente trabajo por capítulos. Yo ya tengo una idea general de cómo, de por dónde va la historia.
Tendrás que tener un esquema, ¿no?
Sí, sí,
con
sí.
los personajes.
Y sobre todo porque lo primero que me tiendo a enterarme, a conocer, a saber, es la vida del personaje a través de ensayos, de biografías, en este caso de las propias cartas del personaje. Así puedo conocerlo muchísimo mejor, y así es como, claro, como normalmente claro. funciono. Elaboro cada vez, o sea, me pongo un límite, que puede ser pues un capítulo, aunque en general sé hacia dónde voy. Cada capítulo está estudiado a conciencia, no escribo al azar.
Ya.
O sea, ya tengo previsto a dónde voy a llegar La forma de llegar, eso sí que es totalmente libre.
Claro. Begoña, vamos a realizar una primera pausa musical en nuestro programa de hoy con uno de los temas que nos has propuesto. ¿Qué vamos a oír y por qué has elegido esta canción en concreto?
Bueno, he elegido Carmina Burana, de Karl Orff, aparte de que me ha encantado siempre, porque creo que le va muy bien a la novela, a La casa del compás de oro, aunque no sea del mismo siglo porque es anterior, pero bueno, sí que la intensidad, o sea, me refiero por la base de Carmina Burana, son unos cantos de, no son del siglo XVI, y la novela La casa del compás de oro se desarrolla en el siglo XVI, pero sin embargo, por la intensidad de, porque es novela histórica y en medio tenemos guerras de religión, la guerra de Flandes, bueno, pues es muy intensa porque creo que esa lucha entre católicos y protestantes queda como un poco plasmada en esa intensidad de Carmina Burana.
Pues vamos a escucharla.
Vale.
Begoña, tu primera novela lleva el título El trabajo de los libros y se centra, al igual que La casa del compás de oro, en el mundo de la edición. En este primer caso, fue la vida de Gutenberg la que dio origen al texto. ¿Por qué un impresor, Begoña?
Bueno, la verdad es que siempre me han atraído los libros desde pequeña. Y el personaje de Gutenberg surgió pues prácticamente por ser un inventor. También los inventores han sido una atracción desde que era muy joven y personas que realmente han destacado como Fleming o como Madame Curie. O sea, son personajes que siempre me han atraído. Lo difícil era encontrar a uno que realmente no lo hubieran contado ya muchas veces, claro, para que yo por lo menos pudiera poner mi granito de arena. Y por eso decidí que fuera Gutenberg. Sin embargo, luego el siguiente personaje, que se llama Christophe Plantin, es el protagonista de La casa del compás de oro, fue casualidad, no porque los escritores siempre vamos buscando personajes, siempre queremos buscar nuestro personaje, el que nos va a atrapar, y un amigo mío, sabiendo el interés que tenía por los libros y que él también, habiendo leído La casa del compás de oro, el trabajo de los libros, el primero, sí. Entonces fue el que me sugirió el personaje. Lo leí, me encantó y ahí está el resultado.
Fenomenal. ¿Crees que hay un filón en el mundo de los impresores?
No, vamos a ver, no voy a estar escribiendo toda la vida sobre impresores. Simplemente cuando una historia me gusta, cuando veo que realmente puedo disfrutarla, vivirla, me da igual del tema que trate. En este caso en concreto sí, porque los libros es mi pasión, pero está claro que no puedo escribir eternamente sobre impresores. Y además son dos momentos totalmente distintos. No es igual el siglo XV,
claro,
con el nacimiento,
claro,
de la primera imprenta que existió en el mundo, que el negocio se llamaba El trabajo de los libros, como mi primera novela, que en el siglo XVI, donde realmente el protagonista tiene una imprenta que casi podríamos llamar en aquella época que llegó a ser una multinacional, porque tenía trabajando para él alrededor de 160 trabajadores.
Caray.
Es muy bonita porque es una historia de un personaje que es un aprendiz que tiene que luchar por conseguir simplemente sobrevivir, pero que adora, ama los libros. Entonces la novela es un homenaje a todas las personas que están rodeadas de libros, desde no solamente los impresores, encuadernadores, sino libreros, comerciales.
Sí, claro, todo el conjunto.
Todos.
Y Begoña, el trabajo de los libros del año 2012 se encuentra de momento agotado. ¿Va a ser reeditado próximamente?
Bueno, eso me gustaría, porque es una novela muy bonita, muy bonita, muy atractiva, que incluso en los colegios sería muy interesante que la leyeran los jóvenes, porque podrían aprender muchísimo. Y además es que es muy divertida, o sea, distraída. Es un thriller con una doble línea narrativa, una en el momento actual, con la muerte de un joven Erasmus en una residencia de estudiantes, y entonces pues toda la investigación, y está relacionado luego todo el tema pues con la vida de Gutenberg. Entonces son dos vertientes que pueden resultar muy atractivas. Yo estoy segura que si, como La Casa del Compás de Oro, pues se convierte en un éxito editorial, pues es evidente que el trabajo de los libros tiene que volver a reeditarse.
Pues eso, lo esperamos con ansia para leerlo también. Como es fácil suponer, ninguna de tus novelas está ambientada en España. La primera lo hace en Alemania, la segunda en los Países Bajos y Centro Europa. ¿Esto supone una mayor exigencia de documentación? ¿Qué dificultades te has encontrado en este sentido?
Sí, es mucho más difícil cuando no es algo que te rodea. Es mucho más fácil hablar del ambiente que conoces y mucho más difícil cuando te trasladas a otro lugar, a otro tiempo y a otro espacio, ¿no? Entonces, tienes que documentarte sobre cómo se vivía entonces, qué era lo que se hacía. No solamente eso, sino el personaje, por dónde pasó, porque concretamente Christoph Plantin, el aprendiz, que empieza muy, muy, muy bajito, con muy pocas posibilidades económicas y no puede ir a la universidad, que es lo que le hubiera deseado. Y realmente, pues es importante continuar, o sea, encontrar la ubicación exacta del personaje en ese momento histórico.
Claro,
entonces,
claro.
Es difícil porque hay que documentarse muy bien, porque incluso los personajes que pasan a lo largo de la novela y que coinciden con el personaje principal de la novela, tienen que haber estado ahí en ese momento.
Claro,
no me puedo
inventar
si quiero hacer un trabajo serio.
Ya. Pero de todas formas te quedaron ganas de repetir, ¿no?
Sí, es que cuando encuentro una historia me atrapa, me engancha. O sea, no puedo...
Ni duermes, ¿no?
Es que tienes toda la razón. No puedo a veces ni dormir porque me duermo soñando con la novela. Yo creo que por eso cuando por la tarde me pongo delante del ordenador, las ideas salen de forma espontánea porque los personajes me van guiando. Porque yo creo que por la noche mi cerebro va trabajando. Yo creo que es mejor que un Valium, ¿eh? Eso desde luego.
Seguro, seguro. Vayamos a La Casa del Compás de Oro. El siglo XVI... europeo es un ámbito inexplorado en la novela histórica española.
Bueno, la verdad es que Hay novelas históricas en el siglo XVI, bueno, no hay muchas, la verdad, y menos en que haya leído yo en Europa. Sí que, por ejemplo, tenemos Delibes, El hereje, de Delibes, habla ya, por ejemplo, del tema de la Inquisición, pero lo que es desde el punto de vista que lo he desarrollado, que he desarrollado yo la historia, creo que no hay absolutamente nadie, menos a través de un impresor, desde su punto de vista, cómo era el momento que le tocó vivir.
Quizá la referencia más popular en nuestro país respecto a este periodo histórico, de entrada en la Edad Moderna, sea la saga del Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte. Sin embargo, La Casa del Compás de Oro no es una novela de aventuras propiamente dicha. ¿Qué es, Begoña?
Bueno, vamos a ver, A la Triste también se desarrolla un poquito más tarde, siglo XVII y tal. Siglo XVI, en el momento histórico que se vive, porque también es la Guerra de Flandes, entonces yo diría que se vive de otra manera. Es como un momento histórico en el que era cuando empezábamos a ser un imperio. El Imperio Español dominaba el mundo, primero con Carlos V y luego con Felipe II. Entonces, esos momentos creo que debemos recordarlos, porque a veces nos sentimos como pequeñitos delante de los europeos y creo que hemos sido muy grandes y tenemos que sentirnos orgullosos de ser españoles. No
claro
pasa
que
nada.
Sí, claro
no pasa
que
nada.
Sí.
Y de ser valencianos. O sea,
pues
es
sí.
Que se puede ser todo y de ser ciudadanos europeos. O sea, entonces se puede vivir desde dentro. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? En una especie de radiografía del siglo XVI donde puedes ver tanto cómo actuaban las potencias como Inglaterra, Francia, sobre todo Francia, enemigo siempre del Imperio Español, pues cómo se vivía ese momento.
Claro, claro. ¿Y quién es el protagonista? Háblanos de él.
Sí, bueno, el protagonista era un aprendiz. En principio, que claro,
bueno,
nadie...
desvelarnos lo que...
No, lo que es muy
puedas,
poquito, muy poquito.
Poquito.
Sí, sí, sí. Pero es interesante
porque...
Porque
así que compren el libro.
Exacto, no. Aunque desvele, es un libro
no, tan... No pasa nada.
No, en absoluto. No. Porque es tan intenso que yo considero... Es de lectura fácil, pero muy trabajada. Es decir, que nada es a banal ni está escrito al azar. Todo está muy meditado porque quería escribir una buena novela. Ojalá lo haya conseguido, ya lo dirán los lectores, porque ha salido pues no hace mucho. Entonces es interesante que la lean y la disfruten, porque no pueden perderse, yo creo que ni una página. Eso de saltarse páginas,
no.
Tiene muchísima miga.
Pero es un nombre de que dice,
dice
muy poco. ¿Tu novela es una suerte de reivindicación?
No, en absoluto. Trato de reflejar un momento histórico que vive un protagonista que realmente, como hemos dicho, es un aprendiz, que su interés era, adoraba los libros, desde pequeño su infancia. Realmente empieza el primer capítulo, y esto lo puedo contar, no hay ningún problema, porque incluso lo pueden leer en internet, está para que la gente ya se vaya
seguro que no, que aunque nos desveles algo, la trama es más intensa.
Sí. Pues, curiosamente, por ejemplo, en Lyon, los gremios, pues como en toda Europa, se asociaban juntos en determinadas calles. Pues,
como hacíamos aquí.
Efectivamente. Pues en la Rue Ferrandière de Lyon, Christophe Plantin era un aprendiz, un jovencito con su amigo, que se dedicaban a ver las pruebas de imprenta que se exponían en las ventanas de las pequeñas imprentas, de manera que si detectaban un error, les daban unas monedas. Entonces, desde el principio, él está rodeado de libros. Es muy interesante que, por culpa de algo que no debería de haber encontrado en una imprenta, se producen una serie de acontecimientos que van a marcar toda la vida del protagonista. Entonces, ahí hay ficción y realidad. Entonces, todo se conjuga para darle a la historia ese cariz histórico, que además sirve para aprender mucho.
¿Y este personaje que aportó a la edición y a la encuadernación?
Bueno, pues realmente consiguió ser un encuadernador excelente, pero un problema, que eso sí no lo voy a desvelar porque es muy interesante en la novela, que la vida es así, o sea, los caminos por los que te guían las experiencias, al final no consigues lo que quieres, pero consigues cosas que a lo mejor son muchísimo mejores.
Claro.
Pues en su caso, llamémosle accidente, impidió que continuara encuadernando cuando él había adquirido un prestigio importante, y eso le hizo que se dedicara a la imprenta, afortunadamente, porque en el momento actual se puede visitar en Amberes el Museo Plantin Moretus, que está declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Con eso ya se puede. Es un personaje desconocido o muy desconocido quizá en España, pero en Centro Europa claro que se le conoce, y realmente a mí me impresionó, aparte de, antes hemos comentado, cómo empezó la novela, pues también porque visité Amberes y visité el museo y me pasé por el taller El Compás de Oro, que por eso se llama así la novela, La Casa del Compás de Oro. Me paseé por sus prensas, o sea, todavía mantienen como dos prensas en la que utilizó Plantin en su momento. En el taller, y es el más antiguo de toda Europa. Pero además ahora está transformado en una casa patricia, porque sus herederos pues tuvieron ya riquezas, las que él no consiguió cuando era joven, pero que luego sí que dio prestigio, porque se convirtió en el impresor más importante del humanismo. Trabajó también para Felipe II. Fíjate. Fue su prototipógrafo. Entonces, allí en el en la casa, o sea, en el museo, se puede disfrutar incluso de pinturas de Rubens, porque hasta Rubens, el pintor, trabajó para la oficina plantiniana.
Fíjate.
Entonces, hay cuadros de la familia Plantin y Moretus, pero sobre todo el cuadro, lo que es el retrato de Plantin, ya fue póstumo. Es decir, que no sé cómo tendrían por ahí algún otro, pero es también de Rubens.
Fíjate, ¿qué anécdotas nos puedes referir respecto al hallazgo del papel couché o de estos otros elementos que se han incorporado a la edición y a cuyo origen hemos olvidado?
Sí, pues es curioso porque hay anécdotas muy interesantes en el libro. De hecho, por ejemplo, los impresores, igual que los encuadernadores, guardaban con mucho recelo todas sus técnicas para que nadie más se las copiara. Entonces, cada uno solamente lo transmitía o a sus hijos, es decir, a su descendencia, sí, eso, claro, exclusivamente, o si fallecían, pues en ese caso, si el oficial, el mejor oficial de la imprenta solía casarse con la viuda.
Fíjate.
Para continuar con el negocio,
claro, claro,
porque si no el negocio se moría.
Ya
entonces
se iba.
Transmitían esa información. ¿Qué ocurre con lo que me has comentado? ¿Qué tiene que ver con el papel couché? Pues precisamente por una anécdota muy bonita que me contó un encuadernador amigo mío, y que poca gente sabe, que las hojas de papel en aquella época se satinaban con orina. Entonces, el caso concreto es muy bonito en la novela y no lo voy a contar porque
el lector tiene que
disfrutarlo, pero bien.
Y, Begoña, ¿por qué las guerras de religiones están medio olvidadas?
Bueno, no sé, quizá aquí en España, pues como el catolicismo siempre es el que ha prevalecido, pues se le ha hecho poco caso a los protestantes, ¿no?, a la religión. Y es un momento histórico que se ha estudiado poco en las escuelas. Entonces, creo que tiene cierto morbo el conocer qué fue lo que pasó, porque ni la Inquisición era tan mala, bueno, tan mala, era mala,
mala,
pero me refiero que las inquisiciones, por decirlo de alguna manera, los inquisidores, las personas que de protestantes, pues bueno, también dejémoslo así. Porque si no, solo hay que ver pues la biografía de Calvino, que sí, es muy interesante. Y si no, por ejemplo, un ensayo de Stefan Zweig, que es Castillo contra Calvino. Es fantástico, sobre la muerte de Miguel Servet, que Miguel Servet también aparece en mi novela, y que narra precisamente esa lucha por el dominio, por la irracionalidad que se vivió en aquel momento en temas religiosos.
¿Y en tu opinión, el protestantismo es lo que trajo la modernidad a Europa?
En cierto modo sí, porque, bueno, en realidad lo trajo la imprenta, porque gracias a la imprenta las ideas se pudieron transmitir. Y a partir de ahí, los protestantes pudieron imprimirlas y difundirlas entre el pueblo. Así pudieron transmitir sus ideas y hacerlas extensivas a toda la población, porque incluso se imprimía, por supuesto, en lenguas vernáculas, en las lenguas en francés, en alemán, en italiano.
¿Y cómo tratas a Lutero y a Calvino en la novela?
Trato de ser objetiva. Solamente son hechos concretos que he leído en la historia y que traslado, por supuesto, con dándoles un poquito de imaginación y tal, pero que no me he excedido en absoluto, porque todo lo que se dice de ellos es así. O sea, lo he leído en la historia y ahí está para que cualquiera lo pueda consultar. O sea, que no me he puesto de parte de nadie. He tratado de ver de forma objetiva una situación vista desde el punto del protagonista, cómo lo vivió.
Ya. Tus personajes, ¿qué proceso de creación tienen? ¿Son completamente ficticios o siempre hay un arraigo en alguna persona existente realmente?
No me gusta reflejar imagen menos de gente que me rodea, porque normalmente a lo mejor no les hago una foto que les guste mucho. Prefiero que sea mi imaginación la que dé vida a los personajes y me los invento, y creo que es mejor, porque así prefiero que nadie me acuchille por la espalda.
Pues antes de entrar en el punto final del programa, vamos a escuchar otra canción, si te parece, y en este caso, ¿qué vamos a oír?
Bueno, pues me gustaría Retrato, que Joan Manuel Serrat, me acompañó durante mucho tiempo en mi juventud. Me encantaba, porque supo ponerle música a los poetas. Ya digo, me encanta la poesía. Yo ya no me atrevo porque es demasiado íntimo.
No sé a partir de ahora lo que vas a hacer.
Pero es muy bonita, y aunque todos los párrafos de la canción, o sea, no incluye concretamente todo el retrato, pero sí que hay uno en concreto que me gustaría leer. Porque es un retrato precioso de la sencillez de Antonio Machado. Y como siempre ha sido un poeta que me ha traído, sí, pues es tan concreto que no aparece en la canción, me gustaría leerla.
Sí, sí, léela.
Bueno, es un parrafito muy corto.
No, tranquila, lee lo
decía,
que quieras.
Soy clásico o romántico. Entonces es que había mucha pugna, sí, como siempre. Y entonces, no sé, dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Es decir, así quiero que sea mi libro, mi narrativa. Que sean los lectores los que realmente la disfruten.
Claro, claro. Eso está muy bien. Pues ahora escuchemos la canción.
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy en el buen sentido de la palabra bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos. y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo nada os debo, me debéis cuanto escribo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.
Begoña, ¿qué supone para una autora valenciana publicar su segunda novela en el grupo editorial Penguin Random House, en concreto en la editorial Grijalbo?
Bueno, pues es un sueño cumplido, porque bueno, jamás pensaba que pudiera editar en una editorial de ese nivel. ¿Por qué? Vamos a ver, me encantan las editoriales pequeñitas, son estupendas y maravillosas, pero la distribución,
claro,
es muy escasa. Entonces, la novela anterior, que gustó mucho y se agotó, las dos ediciones prácticamente se vendieron en dos librerías en Valencia. O sea, en dos librerías se vendieron casi todos los ejemplares de las dos ediciones. Entonces, esto me abre las puertas a muchos lectores, que es lo que a mí me interesa. Si realmente yo he disfrutado tanto escribiendo la novela, quiero que la gente la disfrute tanto como yo. Y quiero que cuantos más lectores la puedan leer, mejor.
Claro, claro. En los grandes grupos editoriales, ¿cuelen los éxitos? ¿Siempre aciertan, Begoña?
Bueno, no lo sé, pero Grijalbo es muy exclusiva, o sea, realmente es muy minuciosa a la hora de elegir, no tiene demasiados escritores en cuanto a que no publica muchísimo. Sí publica muchísimo, pero que en ese aspecto lo elige muchísimo. Entonces, por ejemplo, la última es la de Falcón, es la segunda parte de la Catedral del Mar. Entonces, vamos a ver, yo casi me siento pequeñita, ¿no?, al lado de los escritores que publican en Grijalbo, pero bueno, si me la han seleccionado después de un riguroso escrutinio, a ver ahí a dónde llegaban, sí, bueno, no lo sé, porque realmente es difícil, porque normalmente las editoriales te piden, envías un capítulo, un resumen, lo ven, si lo ven, porque muchas veces a lo mejor
claro,
ni siquiera lo ven,
sí.
Y si te responden, entonces te dicen, bueno, pues envíame el manuscrito, y luego el manuscrito tiene que pasar, bueno, no sé cuantísimos filtros hasta que deciden al final que sí. Entonces sí que es verdad que yo creo que lo piensan y lo meditan mucho antes de publicar una novela, y más en mi caso, que no soy una persona mediática. Entonces creo que sí, que realmente lo hacen con mucho cuidado y se preocupan mucho de la calidad.
Y Begoña, tú que te mueves en el mundo del libro, ¿cómo ha cambiado el papel del editor y el impresor desde el nacimiento de la imprenta en Europa hasta ahora?
Bueno, la verdad es que durante muchos siglos estuvo funcionando la imprenta, luego ya empezó otro sistema y ahora en estos momentos pues es casi a demanda, o sea, no hace falta esperar mucho para imprimir, lo podemos hacer casi todos desde casa, ¿no?
Eso es fabuloso.
Es estupendo. Entonces sí que es verdad que ha evolucionado mucho y bueno, en aquel momento, en el siglo XVI, yo diría que la imprenta casi sería el equivalente ahora a Internet, porque pasó de que ninguna persona podía tener un libro en casa, claro, a poderlos no solo tener, sino leerlos, aprender, y eso ha sido fantástico.
Maravilloso. Los protagonistas de tus dos novelas son dos varones. ¿Las mujeres tienen un papel secundario en ellas?
No, lo que ocurre es que en aquel momento la mayoría de las mujeres tenían un papel secundario, y yo trato de ser lo más realista posible. Secundario me refiero a nivel de protagonismo. Sin embargo, las mujeres que aparecen en mis novelas también no son protagonistas principales, pero su papel es fundamental. En esta última, por ejemplo, la esposa de Plantin es una mujer que realmente fue muy tímida, o sea, tímida no, sino callada, respetuosa, educada, era analfabeta y sin embargo podía llevar un negocio, podía apoyar moralmente a su marido, podía hacer muchísimas cosas. Entonces tiene una fuerza extraordinaria, cómo se defiende, cómo se hace la tonta para aprovechando su ignorancia, que era mucho más lista que los demás. Sí. Entonces creo que sí que tienen un papel importante. Lo que ocurre que era un mundo de hombres, no nos equivoquemos. Por desgracia, incluso hasta en estos momentos tenemos que estar luchando para que se nos haga caso en muchos ámbitos.
Quizá tu próxima novela tendrá como protagonista a un personaje femenino.
Bueno, la verdad es que sí que yo he escrito novelas con protagonistas femeninos. He escrito novelas que se desarrollan en Valencia. O sea, y es que llevo muchos años escribiendo. Lo que ocurre es que cuando encuentro algo que realmente considero que vale la pena contarlo, me da igual que sea un hombre, una mujer o un burro. Me da igual. Claro, si no, tenemos a Platero y yo, que menudo libro.
Sí. Yo eso pienso también, que es una tontería, es lo que te gusta en ese momento y que puedes desarrollar mejor, da igual.
O sea, da igual.
¿Como lectura buscas novelas escritas por mujeres o protagonizadas por mujeres o, como estamos hablando, te da lo mismo?
No, busco buena literatura. Me da exactamente igual, solo quiero leer buena literatura, y eso es lo que me gustaría, que la gente se preocupara, no solamente de escribir, porque escribe cualquiera, pero escribir bien no todo el mundo. Entonces, para mí es muy importante cuando leo una novela, aparte de que me tiene que interesar muchísimo el tema, me tiene que atrapar. Sí, pero si está bien escrita, chapó.
Exactamente, igual te da. A mí me da igual que sea por un hombre que por una mujer.
Es un placer, y yo nunca miro ni sexo, ni ideología, nada, solo tiene que ser buena.
Exacto. ¿Crees que el hecho de escribir narrativa desde Valencia, donde no existen editoriales competitivas en español, lastra a un novelista?
Bueno, yo creo que las editoriales dirían que no. Pero realmente los valencianos, por desgracia, pues no tenemos una editorial muy potente. O sea, sí que hay muchas pequeñas editoriales, pero no hay una editorial muy potente que esté arraigada en la comunidad valenciana. Entonces sí que es verdad que a lo mejor es más difícil, porque yo aquí conozco a mucha gente, pero el que vive en Barcelona los conocerá en Barcelona y tendrá más posibilidades,
claro,
de difundir su novela, de tal. Aquí yo espero que por una vez se fijen un poquito en los escritores y en las escritoras valencianas, para que desde aquí se nos apoye también, porque cuando hay algo que merece la pena, pues hay que estar con ellos.
Claro que sí. Y por eso ahora está todo en auge Valencia, ¿no?
Eso espero.
¿Y qué esperas de la crítica, Begoña?
Bueno, yo lo que espero es que la gente lo disfrute. A mí que haya una mala crítica no me importaría en absoluto, y de hecho una novela no le puede gustar a todo el mundo. O sea, eso es imposible, sería un milagro de la naturaleza.
Claro.
O sea, todos somos diferentes y no me importaría. Lo que ocurre es que yo, la crítica que me importa es la del lector. O sea, que realmente si el lector ha vivido la historia y le ha gustado, lo que me gustaría es que lo dijera, porque mis posibilidades de llegar a muchos lectores es difícil. Entonces, el boca a oreja, como se dice habitualmente, pues es mejor si es el propio lector el que lo hace.
Ya. ¿Y sería posible una literatura sin críticos profesionales y donde solo los lectores gestionaran sus gustos? porque normalmente suele decirse que solo importa la creación.
No, vamos a ver, yo considero que todo el mundo tiene derecho a opinar, lo que no tiene derecho es a insultar, que es muy diferente, porque yo respeto a todos los escritores independientemente de que lo hagan mejor o peor. Leeré las que me gusten, pero no tengo por qué insultarlos cada uno.
Claro,
y a partir de ahí, exacto, y a partir de ahí, cada lector, y me da igual que sea un crítico literario, que sea la prensa, ellos tienen derecho a decir lo que opinan.
Y Begoña, ¿piensas que las nuevas tecnologías y las aún más recientes formas de edición pueden suponer un espaldarazo para darse a conocer de los que antes se carecía?
Es verdad que ahora hay más posibilidades de difusión, pero también es tanta que es difícil que realmente encaje, salvo que sea algo muy importante que se transmita a nivel de las redes y que todo el mundo lo conozca, pero es que hay tanto editado que en el caso concreto de la narrativa es difícil que algo destaque. Por eso tienen que ser los propios lectores los que a través de, evidentemente, de las redes sociales lo difundan, porque si les ha gustado es maravilloso que otra persona pueda disfrutar de ese momento.
Pues Begoña, estamos llegando casi al final, pero a mí me gustaría que nos, aparte de todas las preguntas que yo te he podido hacer, siempre tendrás algo que contarnos.
Uy, sería interminable, porque yo podría pasarme horas, entonces no creo que proceda, simplemente.
Bueno, tenemos aún tiempo, puedes contarnos lo que quieras.
Bueno, no sé, yo creo que sería muy bonito que los lectores, o sea, que las personas que les gusta la historia, que les gusta la aventura, que les gusta la pasión, la venganza, toda esa serie de pequeños detalles que alegran las historias, pues se enfrascaran en la lectura de La Casa del Compás de Oro, porque no carece de nada de eso. O sea, no solamente es historia en el sentido estricto de la palabra, porque realmente no van a notar la historia no se lee, la historia en mi novela se vive a través de los personajes, se siente. Entonces, todas esas pequeñas cosas, como son la amistad, el amor, están siempre en mis personajes. Y a lo largo de la historia se pueden vivir diferentes circunstancias que creo que van a resultar extraordinariamente atractivas. No quiero desvelar nada porque está ahí escondido esperando que lo lean todos.
Y aparte de los personajes que yo te he mencionado, ¿hay alguno también que sea importante?
Bueno, un personaje de ficción es un soldado de los tercios, que es un personaje que yo creo que va a enamorar a hombres y a mujeres. Es fantástica la presentación y a veces me decían, ¿y por qué no sale antes? ¿Por qué no sale antes? Digo, ¿por qué no? Porque estoy esperando el momento para
el
estallido.
¿No? Tú ya tenías forjado cuando tenía que salir.
Sí, eso sí que lo tengo muy bien planificado. Cada momento, cuando tiene que entrar, cada personaje, cuando tiene que salir. Eso sí, lo que es la estructura de la novela, creo que es además muy fácil de seguir. Aunque tenga muchísimos personajes que entran y salen, el lector jamás se pierde, porque están muy bien definidos y son muy fáciles de seguir.
O sea, pues ya nos has dado una buena definición de por qué tenemos que ir, o tienen que ir, porque yo ya la tengo, te lo agradezco. Me encanta. Y vamos, que vayan y compren la novela.
Por supuesto. Yo estaría encantada de que están todas las librerías. Y si en alguna no estuvieses, porque se ha terminado.
Que la vuelvan a pedir, que la busquen en otra.
Porque lo tienen eso tanto, pues no sé, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en FNAC, en librería Soriano, en el Corte Inglés, en cualquier librería, en París, Valencia, en todas lo pueden encontrar.
¿Y no te has propuesto dejar el trabajo para seguir escribiendo, no solamente por las tardes, sino durante todo el día?
Eso es muy difícil, porque para poder vivir de la literatura necesitaría vender más de 3.000 libros al mes. O sea, que creo que eso va a tener que esperar bastante tiempo. Ojalá me equivoque.
Bueno, pues entonces sería buena cosa que vinieras a contárnoslo, ¿no?
Me encantaría.
Pues nada. Si no tienes nada más que añadir, Begoña.
Nada, simplemente La Casa del Compás de Oro os espera.
Pues ahí vamos, que vayan ya, que salgan, porque con todo lo que nos has contado, yo creo que ya hemos puesto en canción a todos los oyentes para que vayan a buscarla. Yo, ya sabes. Begoña, muchas gracias por todas estas respuestas que nos has dado, pero nuestro tiempo de hoy ha llegado a su fin. Te agradezco de verdad tu presencia con nosotros. Te deseamos todos los éxitos con el libro que acabas de publicar, la novela La Casa del Compás de Oro, y con las que vengan a partir de ahora.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. He estado muy contenta contigo, Carmen, bueno, con el equipo. Ya. Aunque no,
Sari también, aunque está a través de un cristal, sí, pero es igual, sí, ella está pendiente de lo que estamos hablando.
Muchísimas gracias a las dos.
Pues gracias a ti por estar aquí, yo te lo agradezco porque sé que estos días llevas mucho ajetreo, sí, pero vamos, era importante también que nuestros oyentes puedan escucharte y sepan lo que es la novela para que vayan a comprarla.
Muy bien, y yo he estado encantada.
Pues muchas gracias. Y el agradecimiento va dirigido a sí mismo a nuestros oyentes. Sin vosotros, este programa carecería de sentido. Sara Historio en el control y Carmen Leinet os desean una semana llena de palabras y de literatura. Y recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.